La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hay una frase que es un clásico, que hoy viene de maravilla para todo lo que está ocurriendo en España, arriba, abajo, a un lado y al otro, que es vaya la que está cayendo, vaya la que está cayendo. Ayer nieve, hoy lluvia, no se va a librar de la lluvia prácticamente ninguna zona de España. Las precipitaciones van a ser especialmente fuertes en la vertiente atlántica y en los Pirineos. Y también podría llover con ganas en la zona del Estrecho, en Málaga, por ejemplo. Las temperaturas van a subir un poquito. Cuando digo un poquito, es un poquito. Si van a notar poca diferencia. En el norte y en el noroeste especialmente. Hay que acordarse de las 6 personas que de una o de otra manera se ha llevado el temporal. Porque miren, en Galdácano, en Vizcaya, un hombre de 65 años... fallecía debido a un fatal resbalón provocado por la nieve. En Hinojos, en Huelva, un operario de 50 años que retiraba ramas perdía la vida al caerle un árbol encima como consecuencia del vendaval que ayer soplaba por esa zona. En Asturias, un hombre ha muerto por hipotermia en la caja de un camión abandonado. Un monitor de esquí de Formigal, en Huesca, quedaba enterrado por una luz de nieve mientras esquiaba fuera de pista, tenía 25 años. Y también en Huesca, parece que las malas condiciones de la carretera provocaban un accidente de tráfico en Albalate de Cinca, con 2 fallecidos. Es el balance trágico de una jornada, la de ayer, perruna, con unas últimas horas muy difíciles en las comunicaciones, con 300 carreteras afectadas. Retenciones kilométricas en Cataluña por la prohibición de circular los camiones, retrasos en las comunicaciones marítimas del Estrecho, vuelos cancelados en Canarias. En Canarias ha soplado y ha caído lo más grande, ¿no? Las imágenes más espectaculares, si quieren ustedes, algunas bucólicas, muy hermosas y todo lo que quieran, pero en fin, se han vivido en el País Vasco y en Canarias. Les digo, en el País Vasco, en Bilbao, el metro se colapsó de gente que hizo caso a las recomendaciones de recoger el coche. Y claro, fue todo el mundo a la vez al metro. Bueno, aquello era tremendo, ¿eh? De hecho, en Vizcaya ha caído la mayor nevada en 33 años, en Guipúzcoa, en San Sebastián, la playa de la Concha. Ayer se veían esquiadores, y hoy es 1 de marzo. Bueno, y en Canarias, en la isla de La Palma, se han sufrido muchos daños materiales. El ejército ha tenido que acoger a 200 personas, sobre todo turistas, que no tenían dónde quedarse tras la cancelación de los vuelos. Las olas en el archipiélago eran bárbaras, de 6 metros de altura. Ha caído muchísima agua, por ejemplo, 125 litros por metro cuadrado en Gran Canaria. Eso sí, garantizan un año de riego. Para los campos canarios esto va a ir bien. Otra de las tragedias del día, no relacionada directamente con el temporal, es la desaparición de un niño de 8 años en Níjar. Níjar, como saben ustedes, es el municipio prácticamente que protagoniza, ¿no?, el Parque Natural del Cabo de Gata, en Almería. Desde las 3 de la tarde, en una pedanía, Las Hortichuelas, nada se sabe de Gabriel Cruz Ramírez. El chiquillo estaba en casa de su abuela y decidió ir a casa de los vecinos. Hay un minuto andando entre ambas viviendas, que es un recorrido que este chiquillo hacía en muchas ocasiones. En cada casa creían que estaba en la otra. Y nadie lo echó de menos en 3 horas. A las Hortichuelas hay que ir. Aquello es el campo, muy poco transitado. A la familia sabe que el niño no le gustaba el campo, por lo que no creen que se adentrase por su propia voluntad, y lo cierto es que ahora está buscándole. La Guardia Civil, voluntarios, Protección Civil, pero no han dado con él. Los padres ofrecen hasta 10.000 euros por cualquier pista válida. La peor de las ideas, la peor de las situaciones, es que alguien se haya llevado a ese niño. que no sabemos lo que estará pasando ahora mismo o dónde estará. En 3 horas, un niño, hombre, puede llegar lejos, pero tampoco tanto, ¿no? Así que se intensifica la búsqueda y esperemos que en las próximas horas tengamos noticias de este chiquillo, de Gabriel Cruz Ramírez. La fotografía ha sido difundida por todos los medios. Bien, y hay que volver otra vez a Cataluña, pero no en este caso por los efectos del temporal, sino por los efectos de ese otro temporal político que no cesa, que también nos invita de nuevo a utilizar la fraseología popular. Si antes era vaya la que ya está cayendo esta noche, en este caso habría que decir vuelve la burra al trigo. Hoy a las 10 de la mañana se celebra en el Parlamento el primer pleno de la nueva legislatura. Y el primer pleno lo vuelve a condicionar, de acuerdo a su máxima de revolución destructiva, la CUP, con ideas de bombero torero. Que es, primero, reconocer simbólicamente a Puigdemont como presidente. Y decidir qué regalito le pueden hacer a Puigdemont para que Puigdemont se entretenga. La pelotita. Vamos a darle al niño la pelota y que no joda durante toda la tarde. Claro, pero es que la pelotita no es una pelotita. La pelotita es nada más y nada menos que montarle una especie de gobierno en el exilio con una asamblea en una especie de espacio libre de Bruselas, asamblea de representantes formada por gente del mundo local y la sociedad civil, que digo yo que irían de vez en cuando a Bélgica a reunirse con el Consejo de la República que presidiría Carlos Puigdemont. Bueno, ¿y Bélgica qué tiene que decir a todo esto? Porque, hombre, un país socio de otro país socio, que un fugado de la justicia monte allí una especie de parlamento paralelo y un gobierno paralelo de la república extinta, o sea, cuando menos pone a los belgas en una situación comprometida, muy comprometida. Pero eso, con todo, no es lo peor. Lo peor es votar la validez del referéndum del 1 de octubre y reivindicar la declaración unilateral de independencia. Es decir, que vamos a ver cómo disimulan una vez voten eso, para explicarle otra vez al juez que no, que era todo una broma, como han estado declarándole todos aquellos que han sido llamados por la justicia. Que a ver ahora cómo le siguen diciendo al juez, no, esto era una broma, esto era simplemente simbólico, y lo primero que hacen cuando convocan un pleno del Parlamento es reivindicar la declaración unilateral de independencia. Claro, lo primero que ha hecho la Fiscalía es anunciar que va a actuar si se reitera esa declaración, porque es un hecho de extrema gravedad. Qué ganas de meterse en líos. Y todo porque cuatro diputados de la CUP le marcan el paso otra vez a Juntos por el Fricandó y a Esquerra Republicana de Cataluña. Como diría el García del Grupo Risa, qué pena. Qué pena. Vamos a ver si hay más noticias, que las hay. Son interesantes y son estas.
El Supremo ha dado un disgusto a quienes quieren contratar una hipoteca. Los magistrados consideran que son los clientes los que deben asumir el impuesto ligado a la constitución del préstamo, el de actos jurídicos documentados. Según el Supremo, los bancos no cometen ningún abuso al endosar ese impuesto, el más caro, a los ciudadanos. El resto de documentos que se firman ante el notario deberán ser pagados a medias. Además, a primera hora de la mañana va a pasar a disposición judicial el presunto autor del doble crimen de sus queda, Jordi Magianti. Su hijo ha quedado en libertad y solo ha sido imputado por un delito contra la salud pública por suplantación de marihuana. De momento, no se ha encontrado el arma homicida en los últimos registros. En un día en el que los pensionistas vuelven a salir a la calle, un estudio nos recuerda que los jóvenes están igual o peor. Uno de cada 4 universitarios con estudios de posgrado, como puede ser un máster y una experiencia laboral de más de 3 años, no cobra más de 1.000 euros al mes. Los más insatisfechos por el decalaje entre formación y salario son los profesionales de la ciencia. Francisco Michavila preside el observatorio que ha realizado el estudio.
y el 61% como máximo 1.600 euros. Claro, son cifras no comparables con otros países.
El acuerdo para la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad está cerca de cerrarse después de que Interior haya mejorado su oferta. Los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen hasta el domingo para votar la propuesta. En un plazo de 3 años, un policía ganaría 565 euros más de lo que gana actualmente y un guardia civil 720 euros más. Juan Ignacio Zoido es el ministro del Interior en declaraciones a Televisión Española.
Lo que el gobierno de la nación quiere, el gobierno de Mariano Rajoy, es que dentro de 3 años lo que gane un mozo de escuadra y lo que gane un policía o guardia civil en las mismas categorías, con las mismas condiciones y con igual trabajo, sea la misma cantidad. Y además una ley que impida que vuelva a abrir una brecha salarial.
En el exterior, la negociación del Brexit se ha complicado todavía más. La primera ministra británica, Theresa May, ha rechazado el último borrador propuesto por la Unión Europea. Bruselas pretende que Irlanda del Norte continúe en el mercado común una vez que el Reino Unido deje de ser socio comunitario. Los británicos consideran inadmisible que un territorio tan sensible en cuestiones de identidad se diferencie del resto del país. Y, cómo no, todavía resuena el emotivo homenaje que el Estadio del Molinón rindió ayer a Kini. La afición del Sporting y del fútbol español acudió en masa al funeral de un mito que trascendió lo deportivo por su trayectoria humana. Su hijo hablaba esta noche con los compañeros del partidazo.
Los días que han sido sin duda de los más dolorosos de nuestras vidas, y gracias tanto a la Policía Nacional, local, Guardia Civil y Ambulancia por haber tratado de alargar, aunque fuera un poco más, la vida de mi padre. Dar las gracias a todas las autoridades políticas que nos han arropado desde el primer momento, a todos los medios de comunicación, clubes de primera, de segunda, representantes que estuvieron. No nombro a nadie porque sería injusto, seguro que me olvido a alguien. Y al tanatorio de Gijón y sobre todo, por último, al Real Sporting por todo y sobre todo a su afición.
Al margen del adiós a Kini, hemos tenido jornada de Liga. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Y el Atlético de Madrid de Simeone llega al Camp Nou lanzado. Y vamos a ver a cuántos puntos. Hoy está 4, a falta de que el Barça juegue en Las Palmas. Atlético de Madrid 4, Leganés 0. Póker de un Griezmann que está en un pico de forma espectacular. Por la zona baja perdieron el Málaga. Málaga 0, Sevilla 1. Y el Deportivo Getafe 3, Deportivo 0. También se jugaron el Athletic 1, Valencia 1 y el Eibar 1, Villarreal 0. Hoy se completa esta jornada 26 con 3 partidos. A las 7:30, Betis-Real Sociedad. A las 9:00, Peninsular-Las Palmas-Barça. Y a las 9:30, Alavés-Levante. Por cierto, el PSG ya ha hecho oficial que Neymar se va a operar este fin de semana en Brasil.
6:13, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
27.994.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
41.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Carreteras al este, carreteras al oeste, carreteras al norte, carreteras al sur. Nací para escapar de este reino y conducir más allá de las montañas.
Empieza una nueva serie lejos de tu sofá. Ven a tu concesionario y aprovecha las ofertas exclusivas de los días Seat & Go. Y ahora, con el plan Confianza Seat, tendrás 5 años de asistencia, mantenimiento y garantía. Vive una gran historia antes de que termine el invierno. Red de concesionarios Seat.
A las 10 de la mañana, el Parlamento catalán celebra un pleno extraordinario. Sobre la mesa, una propuesta para legitimar a Puigdemont y otra que pretende que la Cámara reafirme la declaración de independencia. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. La mesa y la Junta de Portavoces se reúnen a partir de las 9 antes del pleno para tratar los recursos de Ciutadans y PSC a la tramitación de algunas enmiendas de la CUP y de Junts per Catalunya. La más polémica, la de la CUP, que pide reafirmar y reiterar la declaración de independencia. La mesa la ha admitido a trámite a pesar de las advertencias de los letrados que sostienen que podría ser contraria a resoluciones del Constitucional. Para la CUP, la propuesta de Junts per Catalunya pidiendo reconocer a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat es poco contundente y quiere mayor compromiso con la República. Se van a votar también otras 2 propuestas del PSC y del PP para que empiece a contar el reloj de 2 meses.
Pues la Fiscalía ya anuncia que actuará si vuelve a ratificarse esa declaración de independencia. María Daván, buenos días.
Buenos días. El Gobierno y la Fiscalía General del Estado lanzaban ayer un nuevo aviso a navegantes. Si la mesa del Parlamento admite hoy esas enmiendas de la CUP, sus miembros podrían incurrir en posibles responsabilidades penales. Y es que tanto los servicios jurídicos del Estado como el Ministerio Público advierten que la ratificación de la declaración de independencia podría suponer un acto ilegal contrario a la Constitución y al Estatuto. Pero este quizás sería solo un nuevo primer paso de otros que vendrían con posterioridad. Y es que la votación en pleno de un texto de este tipo podría suponer, por ejemplo, la vuelta a la cárcel de los diputados que están en libertad pero que tienen causas pendientes con la justicia. El Ejecutivo insiste, seguirá velando porque se cumpla el Estado de Derecho y seguirá administrando el día a día de la Generalitat hasta que no haya un presidente elegido de acuerdo a la ley y al reglamento del Parlamento.
El caso es que la justicia no se detiene. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha imputado por sedición al que fuera director general de los Mossos, Pere Soler, y al número 2 de la Consejería de Interior. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. La Fiscalía considera decisiva su actuación y le señala como responsables de la pasividad de los Mossos. A petición del Ministerio Público, la juez Carmen Lamela cita a los dos el 9 de marzo a las 9 de la mañana. Pere Soler, exdirector de los Mossos de Escuadra y jefe político de Trapero, y el número 2 del encarcelado, Joaquín Ford, el secretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, y les cita tanto por los altercados del 20 y 21 de septiembre en la Consejería de Economía en Barcelona, como por el referéndum ilegal del 1 de octubre. La pasividad de la policía catalana siguió la pauta establecida y contó con el apoyo de sus responsables, incluido Trapero, un plan premeditado para facilitar el referéndum ilegal. Se investigan delitos de sedición sin descartar organización criminal.
Por primera vez, el secretario general del PSOE ha pedido elecciones anticipadas. Desde Sevilla, Pedro Sánchez advirtió que si Rajoy no es capaz de sacar adelante los presupuestos de este año, tendrá que poner punto final a la legislatura.
Si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos, lo que tiene que hacer es convocar a los españoles a las urnas, que haya una mayoría alternativa y que esa mayoría alternativa conforme un gobierno diferente que pueda sacar a España de la parálisis en la que le ha sumido el señor Rajoy.
A todo esto, los socialistas insisten con la memoria histórica como uno de los pilares de su oferta electoral. Tres miembros de su dirección se plantaron en el Valle de los Caídos para reclamar que ese lugar se convierta en un memorial de todas las víctimas de la Guerra Civil y que se exhumen los restos de Franco. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PSOE intenta convertir el antifranquismo en una bandera exclusiva. En esa estrategia se marcó la visita de una delegación de la Ejecutiva Federal al Valle de los Caídos. In situ, O'Donnell Orza o Andrés Perelló reclamaron sacar a Francisco Franco del recinto.
Es inconcebible que esté enterrado un dictador fascista.
Para ello recuperaron la idea de crear un centro de reconciliación. Fernando Martínez, encargado de memoria histórica.
Un centro nacional de memoria, impulsor de dignificación y reconocimiento de lo que son las víctimas del franquismo.
La propuesta de los socialistas aspira a ampliar la vigente ley de memoria con el fin de que el Estado cree una comisión de la verdad, un banco público de ADN o un censo nacional de víctimas.
Como les decimos, el Gobierno, los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil han llegado a un acuerdo para una subida salarial. El Ejecutivo se compromete a destinar 1.100 millones de euros en los próximos tres años. Ahora los agentes lo deben ratificar en una votación. Entre tanto, la oposición pretende quitarles atribuciones en situaciones como las protestas callejeras. Podemos ha presentado sus enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana destinadas a rebajar la autoridad de la policía. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Con sus enmiendas, Unidos Podemos pide prohibir las pelotas de goma, que haya que avisar por megafonía antes de una carga, que no sea obligatorio convocar a una manifestación con 24 horas de antelación, que los agentes tengan que identificarse si se lo pide un ciudadano o que se puedan difundir imágenes de una actuación policial. También multas proporcionales a los ingresos y reducir los supuestos sancionables económicamente y delimitar los delitos de atentado contra la autoridad o desórdenes públicos. Medidas todas ellas, dice Rafael Mayoral, que buscan evitar conducir arbitrarias.
No hay ninguna norma que vaya a impedir el ejercicio de las libertades públicas de nuestro pueblo. Si no lo pudo hacer don Francisco Franco durante 40 años ni don Manuel Fraga mientras fue ministro del Interior, no lo va a hacer el señor Zoido ni el señor M. Rajoy.
Quieren dejar atrás lo que llaman la ley Mordaza, pero sin regresar a la ley Corcuera.
Los que hoy salen a la calle son los pensionistas. UGT y Comisiones Obreras han convocado concentraciones en 40 ciudades de toda España. La de Madrid será esta vez frente al Ministerio de Hacienda. Alejandro Tobalina.
Una manifestación que se espera aún más multitudinaria que la de hace 7 días, respaldada por los sindicatos Podemos, PSOE y las principales asociaciones de jubilados, tiene un mensaje claro: que no se pierda el poder adquisitivo de los mayores. La plataforma Mayores en Acción es la principal convocante. Su portavoz es Tomás Colomer.
Ya estamos un poco hartos de que se mantenga esa subida de 0,25, que en el Pacto de Toledo pues haya estado año y medio tratando de llegar a acuerdos con las 22 recomendaciones y que precisamente no hayan avanzado ni siquiera en el segundo punto, que precisamente es cómo se aumenta el sistema público de pensiones.
Para el 15 y el 17 de marzo hay más concentraciones convocadas. Aseguran que no darán tregua al gobierno hasta que se tumbe la ridícula subida del 0,25.
Los bancos se han librado de otro varapalo judicial. El Tribunal Supremo dictamina que los bancos no abusan al cargar al cliente los impuestos ligados a la constitución de una hipoteca. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Esta vez se da la razón a los bancos. No tendrán que hacer frente a otra devolución masiva de dinero a los hipotecados porque el principal desembolso en materia de impuestos a la hora de constituir un préstamo, el de actos jurídicos documentados, corresponde al cliente según falla el Supremo. Solo determina que las entidades financieras están obligadas a compartir a medias, a partes iguales, los gastos derivados de los documentos que se firman en el notario, el timbre del papel oficial, que es una cantidad reducida en comparación con el resto de cargas a la hora de firmar un crédito. La decisión del alto tribunal ha sido adoptada por unanimidad, lo que no hace previsible que la disputa pueda tener recorrido en la justicia europea. Este se había convertido en el último caballo de batalla de las organizaciones de usuarios contra el sector tras el éxito obtenido con las cláusulas suelo, las multidivisas o las plusvalías.
Esta mañana se retoma la búsqueda de Gabriel Cruz. Es el niño de 8 años que desapareció en la tarde del martes en la localidad almeriense de Níjar. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días. El protocolo de búsqueda se inició a las 8 de la tarde del pasado martes tras la llamada de un familiar al 112, aunque la última vez que se supo de él fue unas horas antes, sobre las 3 de la tarde. Francisco Cruz es el tío del menor.
Se vino a jugar aquí con los vecinillos y en el trayecto, que hay 120, 130 metros, el niño no ha llegado. Se haya asustado o que alguien se lo haya llevado. Otra cosa, muy destrozado.
La búsqueda se está llevando a cabo en un complejo residencial en la zona del cortijo La Molina de las Hortichuelas, en Níjar. Su alcaldesa es Esperanza Pérez.
Que es una zona donde prácticamente casi todo el mundo que vive es familia y la verdad es que las circunstancias son muy extrañas.
Recordamos que el niño cuando desapareció vestía un pantalón de chándal negro con rayas blancas y una chaqueta roja con capucha.
Y en una ceremonia íntima en el cementerio de Avilés, la familia de Quini despedirá hoy al futbolista, desafiando al mal tiempo, y en una muestra de cariño impresionante, más de 13.000 asturianos despidieron al jugador en el funeral celebrado en el estadio del Molinón, que a partir de ahora añadirá el nombre de Quini. COPE Asturias, Carlos Llamas.
Comienza el segundo día de luto en Gijón por el fallecimiento de Enrique Castro Quini. Anoche, más de 13.000 personas le despidieron en el estadio que ahora también lleva su nombre. Escenas de mucho dolor y un sentimiento de agradecimiento eterno al brujo. Asturias le cantó una vez más a Quini. El capellán del Sporting, Fernando Fuello, define de esta forma el final de la vida de Quini.
Y ahora, inesperadamente, se le rompe el corazón de lo grande que lo tenía.
Anoche, uno de sus 4 hijos, Óscar Castro, estuvo en el partidazo de COPE.
Dar las gracias de parte de la familia de Quini, gracias de corazón por todas las muestras de cariño recibidas a lo largo de estos 2 días.
Esta mañana, Quini va a ser enterrado en la más estricta intimidad.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes.
El Palacio de los Deportes de Madrid acogió anoche el concierto solidario con las víctimas de los terremotos de México. Por el escenario desfilaron, entre otros, Los Secretos, Miguel Ríos, M-Clan, Mikel Erentxu o Rosalén, a la que escuchamos.
Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad.
Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope, y en facebook.com/Herrera en Cope.
Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Espero que estén bien al recibo de la presente, me imagino que convulsos como el tiempo que nos espera también para estos próximos días, porque ahora que hemos entrado en marzo, que es el mes en el que vivimos la primavera, es paradójico que lo hagamos con imágenes de crudo invierno, con motivo de la bestia del este y de la borrasca que nos está dejando, hombre, nos está dejando agua que bien viene, pero una serie de inclemencias meteorológicas que han costado vidas, más allá de las imágenes o algunas estampas pintorescas, como la de gente esquiando por la playa de la Concha. El balance de la jornada de ayer es un balance trágico, muy trágico, con, además de mucha infraestructura afectada, con pérdida de vidas de forma directa o indirecta como consecuencia de esta tremenda borrasca y esta tremenda bestia del este que ha llegado. Se han juntado el hambre con las ganas de comer y han dejado un panorama que, bueno, no necesariamente mejora algo, digamos, el día de hoy, pero va a continuar durante los próximos días, prácticamente en todos los rincones del país, archipiélagos, ciudades autónomas, no digamos zonas de la península, se va a ver la lluvia, bienvenida sea. Por ejemplo, mira, Canarias, el hecho de que hayan caído, por ejemplo, en Gran Canaria, la cantidad de agua que ha caído ha servido para que haya esté garantizado, en fin, el suministro un año de riego prácticamente en toda la isla. A los campos le van a ir muy bien, a los plataneros, a tantísimas otras cultivos canarios, ¿no? Se sigue buscando al niño de 8 años desaparecido en Níjar, en Almería, a Gabriel Cruz Ramírez, un chiquillo de 8 años que echó a caminar desde casa de su abuela, la de unos vecinos. Hay poco menos de un minuto caminando, pero desapareció. Lo están buscando. ¿Dónde ha podido ir un niño de 8 años caminando, que no le gustaba caminar por el campo? O alguien se lo ha llevado, o el chiquillo se ha perdido. Y en las próximas horas veremos si somos capaces de encontrar una respuesta a todo ello. Bueno, pues, oiga, cuatro individuos. Cuatro bomberos toreros, que es lo que son, de la CUP, vuelven otra vez a condicionar y a montar un lío extraordinario en el Parlamento de Cataluña con la quiescencia boba de los que, de nuevo, se dejan engañar para volver a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque ya veremos qué sale finalmente de la mesa que se reúne esta mañana, pero el pleno de hoy consistiría en votar la validez del referéndum del 1 de octubre y otra vez reivindicar la declaración unilateral de independencia, es decir, volver de nuevo a la casilla de salida. Sabiendo, como saben, que la Fiscalía, en fin, va a actuar si se reitera esa declaración de independencia, y que los que están en la cárcel, todos los que han pasado los días diciendo yo no era, esto era broma, nada más que broma, Vamos a ver cómo convencen ahora al juez de lo contrario. Juntos por Cataluña y Esquerra han conseguido que el pleno de hoy vaya a ser una especie de reivindicación de la declaración unilateral de independencia, esa que cuando van al juez dicen que no ha existido. Vamos a ver cómo lo hacen sin activarla de nuevo. Pero vamos a ver cómo de nuevo se meten en un lío. El bucle permanente. Y luego, además, crear en suelo belga, una suerte de asamblea de representantes de la República, pues formada por los que cacen a lazo, ¿no? Mundo local, la sociedad civil, etcétera, etcétera, que le haga de corte de Puigdemont. Es decir, crearle a Puigdemont una corte, con sus bufones, sus eunucos, supongo que habrá de todo, para llamarlo el Espacio Libre de Bruselas. Un Consejo de la República que presidiría Puigdemont, que se le daría la facultad de convocar a la asamblea esta que les he dicho para impulsar políticas concretas para materializar la República. Pero si sabéis que hay gente en la cárcel y que va a haber más gente en la cárcel como sigáis haciendo eso, da igual. Vuelta la burra al trigo. Para entusiasmo, vaya usted a saber de cuántos, porque cada día son menos. Pero ahí lo tienen. Bueno, ayer estuvo por aquí por Andalucía Pedro Sánchez, vino, se autoinvitó a los actos institucionales del Día de Andalucía. Se vio con Susana Díaz, pero dejó una advertencia, dejó un titular que era: si Rajoy no es capaz de aprobar los presupuestos, tiene que haber nuevas elecciones. Es decir, como es verdad que esto ha ocurrido antes, Felipe González convocó elecciones porque no podía aprobar los presupuestos, cuando le dijo Pujol de Convergencia que no los iba a apoyar, ¿no? Y en cambio, en otras ocasiones se han prorrogado. Es decir, la política no necesariamente es la misma que la de los años 90, pero esto, aderezado con un poquito de memoria histórica, con la habitual excursión que hace en el Valle de los Caídos cada X tiempo alguno de los del PSOE a decir que hay que levantar tumbas, la de Franco, la de José Antonio y estas cosas, y hacer pues para ellos una especie de centro, parque temático de la memoria histórica. Bueno, pues esta es una de las cosas con las que se entretienen cíclicamente. Y luego además lo utilizan como perejil. Se lo añadimos a cualquier otra cosa. Podemos también quiere pescar en Río Revuelto para tener, como dice hoy ABC, una policía de juguete. Dice que ha presentado 100 enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Pues quiere que la policía anuncie las cargas, prohibir las pelotas de goma, hacer que la policía sea meramente decorativa, ¿no? Meramente decorativa. Todo este tipo de enmiendas no prospera luego. Pero mientras tanto, pues van haciendo su ruido, que es de lo que viven. Al fin y al cabo viven del ruido, nada más. ¿Qué les parece si conocemos más noticias en titulares?
Hoy se comenta el paso de Narcís Serra y de Modesto Crespo por la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera en España. El expresidente de Caixa Cataluña defendió su gestión a pesar del agujero de 700 millones y criticó que no se hubiera rescatado esa entidad catalana como se hizo con Bankia. Por su parte, el que fue máximo responsable de la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha pedido perdón por sus errores y ha reconocido que algunos de sus consejeros fueron elegidos al azar.
Indudablemente no me importa y pido perdón, porque me hubiera gustado que el resultado de mi gestión hubiese sido otro. Pero fue imposible y yo pude hacer solo lo que pude hacer. Pero si algo realmente lamento, precisamente es la obra social.
Por cierto, el antiguo vicepresidente del Gobierno y presidente de Bankia, Rodrigo Rato, volverá a declarar el próximo 5 de abril en la investigación sobre el origen de su patrimonio familiar. En el exterior, el crimen organizado ha vuelto a golpear la ciudad mexicana de Acapulco. Esta madrugada, varios tiroteos contra paradas de taxis han dejado al menos 4 personas muertas y 5 heridos. Mientras tanto, en Estados Unidos, los alumnos de la escuela de Florida han vuelto a retomar las clases después de que hace 2 semanas un antiguo alumno disparara entre la multitud y murieran 17 personas. Al mismo tiempo, Donald Trump se reunía con senadores y congresistas para debatir sobre el uso de las armas y la seguridad en el país. En ese encuentro, Trump ha reiterado su voluntad de aumentar de 18 a 21 años la edad mínima para comprar rifles semiautomáticos. Precisamente las armas en Estados Unidos generan comentarios en la página de cope.es. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Sergio. Sí, en este país la mayor tienda minorista, Dick's Sporting Goods, dejará de vender fusiles de asalto y restringirá las ventas de armas a menores de 21 años. Ha optado por retirar también de sus estantes los cartuchos de munición de gran capacidad. La empresa ha tomado estas decisiones como respuesta precisamente al debate nacional surgido a raíz del trágico tiroteo ocurrido en Florida. Por lo demás, la agencia de inteligencia norteamericana, la CIA, asegura que los clanes gallegos de la droga son los grandes distribuidores de cocaína y heroína en el mercado europeo. La ha llegado a comparar con el narcotráfico en América Latina. Los archivos que ha confeccionado la CIA sobre la incidencia mundial del narcotráfico deja fuera del mapa a solo 43 países de todo el mundo. Y termino. La Agencia Estatal de Meteorología cobrará 50 euros diarios a las cofradías de Semana Santa que soliciten una información detallada y específica de la previsión del tiempo. Ante la proximidad de este periodo, la EMET ha remitido una carta a las cofradías, hermandades y juntas para informar del cobro. Es un servicio que estaba previsto en el reglamento de esta agencia conforme a la ley aprobada en 2015. Pueden consultarlo ya en cope.es.
El business es el business. 6:40, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La muerte violenta, él no muere sentado en una silla o una furgoneta, él muere en el transcurso de sus incidentes.
Está pasando.
Súper contento de haber traído la medalla. No sabía, la verdad es que no me lo esperaba, que estoy de vuelta en casa.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna.
Todo en este día que nos deja la imagen de miles de jubilados, entre 3.000 y 4.000, según estimaciones policiales, protestando frente al Congreso para reclamar.
Con Juan Pablo Colmenarejo, estás en COPE.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Money, Tuesday, Wednesday, Thursday...
¿Qué dices? Lunes es Monday y Money es dinero.
Pues eso, lunes, Money. Desde el próximo lunes 5 de marzo, descubre la nueva revista Actualidad Económica. Gratis con tu periódico El Mundo, la mejor información de economía. Nueva revista Actualidad Económica, todos los lunes gratis con El Mundo.
Que el motor EcoBoost de Ford haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable. Que lo haya ganado 6 años consecutivos... ¡Es extraordinario! Igual de extraordinario que el precio del Ford Focus con motor EcoBoost, que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA, solo hasta Semana Santa. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
¡Ey! Sí, tú. El que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogás.repsol.es.
En el partidazo de COPE, el Atleti llegará al Camp Nou más o menos con esperanzas. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Sí, el domingo vamos a tener un partido de esos que puede decidir una liga, o que haya liga o que no haya liga las últimas 12 jornadas, porque el Atlético de Madrid no falla y mete presión al Barça. Ahora mismo está a 4 puntos, eso sí, el Barça tiene que jugar hoy. 4 puntos como los 4 goles que hizo anoche Griezmann, el francés. Va a llegar al Camp Nou en su mejor momento, haciendo goles y mejorando su juego gracias a la presencia de Diego Costa. El Principito se reconcilia con el Metropolitano.
Estoy intentando dar la alegría a la gente. Me he podido equivocar, pero creo que en el campo nunca me he equivocado. Y no hace nada, estoy muy contento y vamos a seguir así.
¿En qué se ha podido equivocar Antoine Griezmann?
Bueno, en todo, en lo que he podido decir, en mandar a caer a la afición. Pero son los momentos de partido que yo pensaba que había que tener el balón y ojalá tenga... Ese cariño hasta el final.
El Barça juega hoy para poner de nuevo esos 7 puntos de ventaja. Será a las 9, hora peninsular en Las Palmas. Hoy también se juegan el Betis-Real Sociedad a las 7 y el Alavés-Levante a las 9 y media. Anoche, por la zona baja, perdieron el Málaga. Málaga 0, Sevilla 1 y el Deportivo. Getafe 3, Deportivo 0. También el Athletic empató a 1 con el Valencia y el Eibar le ganó 1-0 al Villarreal. Mientras, En Gijón, el estadio El Molinón Enrique Castroquini, esa es la nueva denominación, despidió a su ídolo, unas 14.000 personas, cantando al Brujo.
Ahora se le rompe el corazón de lo grande que lo tiene.
Kini siempre va a estar en el Molinón.
Lo que también va a estar siempre, me temo yo, es el tema catalán. Hoy los periódicos se resignan a hablar otra vez del tema. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio. Sí, porque reabre esta mañana el Parlamento catalán sin investidura, ni mucho menos gobierno a la vista. La Vanguardia cuenta que los independentistas aprobarán hoy una resolución de apoyo a Puigdemont y que la CUP presiona para que se rescate el plan sobre la República. Pleno del Parlamento a las 10 de la mañana, ABC cuenta el acuerdo de los independentistas para construir lo que llama este periódico una Generalitat de cartón-piedra en Bruselas. El Mundo dice, el Parlamento se sitúa otra vez al borde de la rebelión. El País destaca que la Fiscalía avisa al Parlamento por tramitar una iniciativa para ratificar la independencia, y La Razón vaticina que el temor a las consecuencias judiciales llevará a los independentistas a evitar reafirmar esa declaración del 27 de octubre. El Partido Popular, que sigue pensando cómo frenar a Ciudadanos, es el asunto principal hoy en el diario El País. ¿Radicales o conciliadores? El PP se divide ante Ciudadanos. Dice que los líderes populares discrepan sobre cómo afrontar la fuga de votos hacia el partido de Rivera que vaticinan los sondeos. En ABC se cuenta que la estrategia del gobierno será buscar el cuerpo a cuerpo en el Congreso. Rajoy, añade ABC, quiere marcar el terreno del Partido Popular frente a Ciudadanos en puntos clave de su programa. Ahora sí va a haber equiparación salarial a la vista entre los sueldos de policías y guardias civiles, asunto muy destacado hoy en los periódicos. El Mundo lo lleva a portada y hace el cálculo. En 2020 un policía ganará 561 euros más y un guardia civil 720 más. La Razón también lleva ese acuerdo a portada y dice que se pone fin a la guerra de los 30 años, los 30 años de discriminación entre los sueldos de los policías en España. El Economista cuenta que esta equiparación de sueldo a la policía anticipa un alza del 8% a los funcionarios. El Brexit, complicado a poco más de un año vista. La Vanguardia dice hoy que el Brexit peligra por el Ulster. La Unión Europea exige acelerar las negociaciones para una salida ordenada de Londres. Y la despedida, lo comentabais hace un momento, a un buen hombre, el féretro de Enrique Castroquini, portado a hombros por quienes fueron sus compañeros de equipo sobre el césped del Molinón, es la imagen con la que abre hoy el diario Marca, que titula así: así se despide a un mito. Más de 14.000 personas le dieron su último adiós. Hoy su familia le despedirá en la intimidad en el cementerio de Avilés.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer mi seguro de coche era uno más, pero hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si la primavera la sangre altera, en IKEA nos adelantamos un poco y alteramos los precios.
Ven a tu tienda IKEA del lunes 5 al domingo 11 de marzo y disfruta de hasta un 50% de descuento en una selección de productos. El domingo 11, solo en las tiendas de Madrid y compra online. Más información en IKEA.es.
Que sea un pinchazo, que sea un pinchazo, que sea un pinchazo.
¿Pero qué dices?
Que cuando el coche hace este ruido, lo mejor es que sea un pinchazo. Porque ahora con los neumáticos Tigar, Euromaster me cubre roturas, vandalismo y pinchazos. Además, son tan económicos que se adaptan perfectamente a mi bolsillo.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad, y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un Rioja ecológico.
Una cerveza artesana.
Un queso de denominación de origen Cabrales.
O un jamón de bellota pata negra de Jabugo.
Junto con el mejor aceite de oliva virgen del mundo.
Arroz de Calasparra.
Lentejas de la Armuña.
Pastas italianas.
Todo esto y mucho más en la gran feria de la alimentación de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Un mundo de sabores con más de 2.000 productos para disfrutar.
Las familias de verdad tienen hijos que se ponen nerviositos cuando su padre les ve aparcar. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mapfre, con el que toda la familia se beneficia de las bonificaciones de tu seguro de autos. Consulta condiciones en tu oficina Mapfre. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
6:49, página cultural. Mario Vargas Llosa acaba de publicar un nuevo libro. Se trata de un ensayo titulado La llamada de la tribu. El escritor se ha mostrado preocupado por la reciente censura de libros y cuadros en España, que a su entender hay que combatir. Ramón García Pellegrín.
En la presentación de su nuevo libro, La llamada de la tribu, Vargas Llosa defendía a preguntas de COPE la libertad de creación artística por encima de todo.
La cultura debe manifestarse con toda libertad, aunque nos guste o no nos guste. El cuadro de ese señor no era un cuadro, era una estupidez, era una provocación. Pero no había que prohibirlo, pero qué locura prohibirlo. Y ese libro yo no lo he leído, pero desde luego que yo estoy contra la prohibición de todos los libros.
Tampoco se mordía la lengua el premio Nobel hispano-peruano respecto al nacionalismo separatista catalán.
Lo que ha ocurrido en Cataluña es eso, se ha creado artificialmente a ese monstruo, fundamentalmente a través de la educación, inoculando esa ideología tóxica según la cual los catalanes son víctimas de España y estarían muchísimo mejor si se independizaran de España. Todo eso es una fabricación.
Vargas Llosa considera un fraude monumental las elecciones presidenciales de Venezuela de abril.
Hoy comienzan en Madrid las audiciones para elegir a los protagonistas de 33 el musical, obra escrita por el sacerdote y compositor Toño Casado. Cuenta la historia de Jesucristo desde un punto de vista actual. Se estrena el próximo mes de octubre. Faustino Catalina.
Será un musical actual, divertido y lleno de emociones para acercar a nuestros días la vida de Jesús con la participación de los espectadores y sorpresas por desvelar. Un musical 100% español con una banda sonora original, letra y música compuesta por 33 canciones que ha escrito el sacerdote Toño Casado.
En el mundo hay muchísima gente buena y muchísima gente que hace cosas por los demás. Entonces, 33 lo que hace es despertar esos sentimientos de ayuda, de solidaridad, de generosidad, el sacrificio, la amistad. Un musical es el mejor camino para contar las mejores historias.
Hoy comienzan en el Palacio de la Prensa de Madrid las audiciones para elegir a las 33 personas que protagonizarán este musical. Se podrá disfrutar a partir de octubre en un teatro italiano recreado dentro de una carpa abovedada con capacidad para 1.200 espectadores que se ubicará en el recinto ferial de IFEMA.
Y el Teatro Real recupera Aída tras 20 años sin representarla. Con esta reposición se pretende rendir homenaje a Pedro la Virgen, el tenor español que la ha protagonizado en escenarios de todo el mundo. Sefi García.
Una monumental pirámide volverá al escenario del Teatro Real el próximo 7 de marzo. El Coliseo madrileño recupera la versión que de la obra de Verdi, Aída, hizo hace 20 años por su reapertura Hugo de Ana. Con una escenografía y vestuarios refrescados, casi 300 artistas representarán de nuevo esta monumental tragedia. Todo un acontecimiento, según Joan Matabot, director artístico.
Es inaudito y debe ser un caso único en el mundo. Un teatro de ópera que pasa 20 años sin programar Aída. Ya por eso el regreso de Aída es un acontecimiento. Y yo creo que lo es todavía más porque esta Aída concreta nos va a permitir tener memoria.
Un taller de caligrafía egipcia antigua en la Biblioteca Nacional y una visita a la Cámara Acorazada del Arqueológico para visitar a las reinas egipcias son parte de las actividades paralelas a la ópera recuperada por el Coliseo madrileño.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de análisis y debate, hoy con José María Fidalgo, Fernando Jáuregui y Ramón Pérez Maura. Ahora, la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
En Vodevil, el esperpento, el astracán. No hay quien pare con el drama político catalán. Lejos de cambiar el rumbo y el ritmo, siguen con los pies rozando el terreno del peligro. Elegir a un preso preventivo presidente de la Generalitat lo es. Votar hoy otra vez la declaración de independencia lo es, aunque sea con matices, porque está mirando el Estado. Montar una estructura paralela para Puigdemont en Waterloo también lo es. Va a tener muy difícil el gobierno retirar el artículo 155 con este panorama. En realidad es lo que buscan, tener el pretexto para mantener el golpe en alto. Salvo el día a día, que no es poco, todo lo demás sigue igual por culpa del independentismo.
Shake, Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora, I tell you friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time.
Okay. Hoy cumple 91 años el cantante neoyorquino de origen jamaicano Harry Belafonte. Fue llamado el rey del calipso por popularizar el ritmo caribeño ante una audiencia internacional en los años 50. Su éxito más conocido fue Banana Boat Song, o este otro, Jump in the Line. Tenemos un WhatsApp, el 699-1314, un contestador, el 91-522-3379, y los fósforos tienen su canal, el
900-50-60-06. Sinora, she's a sensation, the reason for aviation. Herrera.